Muy buenas amigos todos. Siempre deseamos al comenzar estos programas de estas lecciones bíblicas que la palabra del Señor profundice en nosotros. Esas palabras que han salido de Dios, inspiradas por Dios, aunque están escritas por personas humanas, y que son la Sagrada Escritura y que nosotros creemos que es palabra de Dios. Pero ahora estamos tratando de otra palabra de Dios, que es algo mucho más importante, que es persona de Dios. Y así estábamos comenzando a ver el prólogo, el comienzo del Evangelio de San Juan, y decíamos, al comenzar el prólogo, que decía, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces estamos hablando de otra palabra, una palabra que es persona, que es algo mucho más importante. Y nos preguntábamos, ¿por qué San Juan, si en su vida Jesucristo, que había dicho, yo soy la luz, yo soy el pastor, etcétera, varias cosas, ¿cómo no dijo, yo soy la palabra de Dios? No, él no se dijo así, sino San Juan, después de reflexionar durante muchos años en todo lo que dijo Jesús y todo lo que es Jesús, la esencia de lo que es Jesús, luego le pareció mejor decir la palabra de Dios para comenzar a explicar algo. Y en cierto motivo estaba, pues, el que por allí habían personas que llamábamos los gnósticos, o sobre todo personas en que tenían una, pues, literatura, una filosofía que llamaban la gnosis, que era un conocimiento superior por medio del desprecio de las cosas materiales para acercarse a esa esfera superior, a ese ser superior, esa parte superior, porque está lo de arriba y lo de abajo, que no puede haber comunicación sino a través del espíritu, y puede haber esta comunicación. Y bien, pues, un poco imbuido por esas ideas, pues dijo esto porque no encontraba otra expresión más exacta para describir lo que es la esencia de Dios y lo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nosotros lo decimos así. Él todavía no lo decía así, después ya en los primeros concilios de la Iglesia lo enunciaron como la Santísima Trinidad, primera persona, segunda, tercera. Pero claro, la misma palabra persona, pues, puede tener varios sentidos. El hecho es que San Juan, pues, como inculturizándose, pues habló de esa palabra. Y en cierto sentido también decíamos el día pasado al terminar que se relacionaba algo, es decir, que decían algo parecido como San Pablo en la carta a los Colosenses. Pero vemos que no es exacto, ni siquiera hubo relación. Es posible que ni San Juan conociera la carta a los Colosenses, ni mucho menos, a lo mejor San Pablo, pues, conocía lo que pensaba esta comunidad de San Juan, estos discípulos de San Juan Evangelista. Pero el hecho es que los dos quizá se fijen en algo, en lo que ya decía el Antiguo Testamento, porque esto sí que es algo común en San Pablo y en San Juan y en toda la literatura cristiana primitiva, se fijaban en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, además de lo histórico, bueno, hay una literatura sapiencial. Y entre ello está, por ejemplo, en los Proverbios, en que se nos habla, pues, de la sabiduría de Dios, la sabiduría. Sabiduría que también hablan sensatez, y luego, sobre todo, en el libro del Eclesiástico, en el 24, cuando dice, la sabiduría si alaba a sí mismo, se gloría en medio de su pueblo, y luego, yo salí de la boca del Altísimo, y como niebla cubrí la tierra, y luego más adelante, pues desde el principio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás, en la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sion me establecí. Claro, aquí da la impresión como que hay una relación con estas palabras, con esos pronunciamientos que dice San Juan Evangelista al principio, o este himno que ya circulaba en el ambiente juánico, en el ambiente San Juan, así se dice, es sobre la palabra de Dios que estaba en el principio. Así vemos ya cómo en el Antiguo Testamento había, pues, hombres, que personas que, pues, tenían un elevado conocimiento de muchas cosas humanas, y cómo aparece pues esa sabiduría, como acostumbrada a la inmensidad, que busca un punto donde fijarse y se entretiene jugando con los astros, y que ahora se pone a buscar una respuesta y una acogida a merced de la buena voluntad y de la atención de los hombres, como si ya no le interesase la marcha del universo, como si el hombre se hubiera convertido en su única pasión, dice así un autor. Entonces, toda la diferencia entre la sabiduría que habla y el verbo o la palabra de San Juan, que se hace carne, es la distancia que hay entre la palabra y la acción, entre el deseo y la realidad. Lo que en el libro de los Proverbios y en el Eclesiástico es una imagen poética, figura de una experiencia, ahora se convierte en el verbo Cristo, en la palabra Cristo, en un personaje de carne y hueso, en un ser vivo. Alguno se pregunta, ¿y por qué San Juan, al empezar aquí todo este prólogo, todo este evangelio, no habla de Jesús como la sabiduría de Dios, en vez de decir la palabra de Dios? Bueno, pues esto a veces es difícil, pero podemos ver qué es lo que entendían por sabiduría, que es como el sello de Dios sobre su obra. Cuando uno hace una obra de arte, pues aparece el genio, el corazón del artista. Y entonces eso aparece luego en la creación. Es decir, que existe en Dios, pero luego existe en las cosas. Es algo como un secreto último de la creación, de esa belleza de las cosas, la expresión visible de Dios en las cosas, pero no es como una persona real. Y así en Israel, pues esta sabiduría se había revelado con gran esplendor, ese genio, pues creador de Dios, había alcanzado una gran fuerza y una gran plenitud. Y así hablaban de esa sabiduría. Todo esto, decían, la sabiduría es el libro de la alianza del Altísimo. Y en cierto sentido, pues hay esta unión entre la sabiduría y la palabra de Dios. Y ahora, en San Juan, se convierte en una realidad de hecho. Se convierte en la persona de Jesús. Para los israelitas del Antiguo Testamento, la sabiduría y la palabra, percibidas por Israel, no tienen una existencia independiente del mundo creado por Dios. Necesitan al mundo para tomar consistencia y realidad. Aquí, en San Juan, es esa persona que está con Dios, que habita con Dios. Bueno, se necesitará luego todo el Evangelio para aclarar estas frases misteriosas, podríamos decir, pero que nosotros ahora, pues al recordar esta sabiduría del Antiguo Testamento, le pedimos al Señor, Señor, dame tu sabiduría para que me proteja y conozca tu voluntad. Podemos decir que desde el principio y hasta Jesucristo, la sabiduría y la palabra están a la vez en el mundo y en Dios. Son lo mismo que otras figuras divinas como la justicia y la verdad, por ejemplo, entidades mediadoras. Con Jesús esas entidades desaparecen, su realidad toma cuerpo de una forma indiscutible, porque es el mismo la palabra, el que habla siempre en su propio nombre, incluso cuando afirma que ha recibido su palabra del que le envía. Y es la palabra es también al mismo tiempo la sabiduría y la justicia y la verdad. Y bien, y continúa San Juan en el prólogo, después de haber dicho que esa palabra estaba con Dios, junto a Dios, que todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. Ese es el versículo 3. Aquí se nos habla de la creación, de todas las cosas, de las cosas materiales. Y como ha hablado del principio recordando el Génesis, pues así también, como que va recordando, en el principio del Génesis habla de la creación, así ahora, al querer hablar de Jesús, con lo que San Juan y su escuela y sus discípulos han ido meditando de todo lo que ha sido Jesús, de toda su enseñanza, de toda su persona, de ese Cristo Jesús ya resucitado, pues han llegado a esta creencia en que por Jesús han sido creadas todas las cosas, se han hecho todas las cosas. Aquí se habla, ven, la palabra se hicieron, se han hecho las cosas. Existió, que es, no es lo mismo que el ser, ya existía la palabra, sino que por ella se han hecho las cosas que existen. El este a hacer, y por ella, por Jesús, por ese Jesús, claro, Jesús ya es hecho hombre, no es Jesús, sino el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, que es ese Hijo de Dios, que nosotros decimos así. Y sin ella quiere decir que era necesario. Lo mismo que recordamos lo que Jesús diría en San Juan, iremos viendo en el capítulo 15, sin mí no podéis hacer nada. En el sentido espiritual, sobrenatural, Jesús nos quería decir que sin Él no podemos absolutamente nada, pues algo así en el sentido natural también se debe decir, que sin esa palabra de Dios, que sin ese Verbo de Dios, nada de lo que existe ha podido existir. Nada quiere decir, o de ninguna manera se ha podido existir. El nada que hay aquí es lo que se diría en el Antiguo Testamento, lo visible y lo invisible, que nosotros también hablamos de cuando Dios es creador de lo visible y lo invisible. La creación es el comienzo del camino que Dios se propone recorrer en compañía de los hombres, el primero de los hechos divinos grandiosos cuya serie se proseguirá a lo largo de la historia humana, la configuración del marco en que tendrá lugar el diálogo entre Dios y el hombre. Y claro, a esa acción, y para llevarla a su perfección, Cristo, que es la misma palabra creadora, añadirá la acción salvífica. Y en este sentido, la creación de todas las cosas por Dios, Padre y Creador, en Cristo, palabra, revela ya el poder, la sabiduría y la bondad divina, y constituyen un acontecimiento salvador, que es la creación. Ya empezamos a Dios salvador, porque San Juan nos revelará sobre todo que Dios es amor, y comienza ese amor ya en la creación, seguirá con esa salvación, pero todo por medio de esa palabra que un día se hizo carne entre nosotros, que sería Jesús. Y de esa majestuosa composición de la creación, de la palabra como creadora con Dios Padre, pues ya luego viene, ¿qué relación tiene con la humanidad esa palabra que existía siempre con Dios y que era Dios? Bueno, pues viene el versículo 4 y el 5, en ella había vida y la vida era la luz de los hombres, la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aquí siempre está esta relación de vida y luz, que son dos conceptos muy frecuentemente vinculados en el Antiguo Testamento, y aparece siempre esa relación o esa dualidad de que habrá en otras ocasiones también en San Juan, la luz y las tinieblas. Siempre aparece este dualismo porque estaba acostumbrado, pues, San Juan y los que estaban con él, a ese filosofar entre dos cosas, el mundo de arriba y el mundo de abajo, la luz y las tinieblas. Ahí va a haber esta unidad de la luz y las tinieblas. Puede haber esta luz, esta unidad, porque hay esta unidad por medio de la salvación, pero luego esta unidad que no se realizará por causa del pecado. Es muy interesante, pues, a profundizar un poco en todo este sentido de la luz en San Juan, pero primero digamos al Señor: Señor, tú eres nuestra luz. Veamos qué es lo que significan todas estas palabras, diríamos, o todos estos vocablos de estos versículos 4 y 5. Habla de la vida y de la luz. La vida era la luz. Esos dos términos están puestos a nivel espiritual. Son dos temas que abarcan, pues, todo este Evangelio de San Juan, el tema de la luz y de la vida. Jesús muchas veces dirá que es la vida, dirá que es la luz. La luz aparece, dicen los técnicos, que 29 veces en este Evangelio. Y así, pues, también ese Dios que es el Padre de las luces ya aparecía en la creación como la palabra identificada con la luz. Luego resultará que es el siervo de Yahvé en Isaías. Y Jesús dirá que es la luz del mundo, y así los discípulos se transformarán en hijos de la luz y luz del mundo. Y ahora, aquí en este versículo, la palabra Dios viene presentada más precisamente como fuente de la vida y de la luz. No es solamente la luz, sino fuente de la luz para los seres humanos. Este binomio, esta contradicción que hay entre luz y tinieblas, pues aparece en varios lugares y siempre luego en la tradición cristiana. Tienen siempre un significado metafórico. En las tinieblas siempre es como significan la muerte. La luz está identificada con la vida. Así, por lo tanto, luz y vida sería lo contrario de tinieblas y muerte, lo negativo. Y brilla, y dice que la luz brilla en las tinieblas. Yo tengo una traducción importante, interesante, por gente muy entendida, que dice: la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. A diferencia, por de pronto brilla o brilló, tiene su sentido, a diferencia de lo que decía al principio la palabra existía, es decir, en algo en ese tiempo continuado de que ya estaba, hubo un momento en que brilló. Quiere decir que esa luz vino al mundo, luego dirá, se hizo hombre, brilló. Pero el brilla, como otros traducen, significa que continúa, comenzó a brillar y por lo tanto continúa presente en una acción que se prolonga en la actualidad. sin precisar en qué momento comenzó. Y viene la última frasecita de este versículo 5, que no es fácil entenderlo del todo. Dice, y las tinieblas no la comprendieron. Claro, nosotros solemos traducir enseguida, bueno, y la tiniebla no la recibió. Es decir, bueno, vino Jesús a los hombres y muchos no le recibieron. No es tan fácil así el sentido, porque aun en distintas Biblias, la traducción, por ejemplo, pues dicen algunas, y las tinieblas no la vencieron. En otro, no la comprendieron o no la sujetaron. Bien, que es como el sentido, pues, de agarrar, una expresión, pues, de más bien como un acto de la inteligencia o un acto de acción física violenta, de agarrar, coger del cuello. Dicen que así se podría traducir la tiniebla. Dicen algunos que es muy difícil poder decir que la tiniebla acoge a la luz, porque entonces la tiniebla deja de ser lo que es. Y a veces, pues, uno cree que las tinieblas significan las personas o los hombres malos. Más bien podríamos decir que es el medio ambiente perverso en el que ellos andan, como luego aparecerá en otro momento del Evangelio. Y luego, pues, dice que no solamente lo acogían, sino que no lo acogieron, porque indica, pues, las innumerables tentativas que ha hecho las tinieblas desde la creación para vencer a la luz. Y esto es una verdad que se extiende a todos los tiempos. Constantemente estará ese ambiente malo que quiere, pues, tapar la luz, pero la luz tiene que seguir brillando. Y esa es una expresión de esperanza, porque siempre San Juan, pues, dará todo su entorno, pues, dará esa esperanza en medio de las dificultades, en medio de las contrariedades que hay. Todo el Evangelio, luego el Apocalipsis, más, siempre tiende este velo de las contrariedades, de las persecuciones, pero esta esperanza de que en Cristo podremos vencer, porque Cristo es nuestra luz. Jesús dirá luego en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Esa luz que va cambiando la fisonomía de aquel que está en tinieblas, y van saliendo de ese ambiente pecaminosa y reciben la vida divina. Por eso hay una unión constante entre la luz y la vida, porque Cristo será la vida, pero la vida porque nos hace vivos a nosotros, porque va dando la vida, Él comunica la vida al mundo. Todo esto se va viendo a través de los diferentes momentos del Evangelio de San Juan. Él da a los suyos vida eterna. Él es la vida, o como el pan de la vida, también la luz de la vida, dirá. Él da el agua viva, el pan vivo, y por lo tanto todo esto influye, es decir, va relumbrándose el Evangelio de San Juan con este espíritu de vida, palabras de vida eterna, dirá también. Esta asociación de luz, tinieblas, pues nos recuerda también el relato de la creación en el principio del Génesis, donde Dios, al crear la luz del día, separa de ella las tinieblas que envuelven el cosmos. Y aquí, en la creación, no hay esta lucha entre ellas. Sin embargo, ahora en San Juan, en este himno, que se llama himno cristológico, en que hablas de Jesucristo, la luz, tinieblas, se ponen como en un contexto de lucha. Es una descripción polémica entre la luz y las tinieblas, que luego se hablará y se explicará mucho más, pues, en muchos textos de San Juan, y no solamente del Evangelio, sino también luego en sus cartas. Dice un autor que el sentido de toda esta declaración de las tinieblas y la luz, que se podría decir que desde que existen los hombres y desde que el pecado hizo su aparición entre ellos, la luz no ha cesado de brillar en medio de esas tinieblas morales. Este fenómeno caracteriza lo mismo al período que precede a la encarnación que al que sigue, porque parece que hay como una pequeña diferencia con aquello que luego dirá San Juan en su primera carta: las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Es como una desaparición progresiva de las tinieblas ante la acción de la luz. Pero aquí en este himno de comienzo del Evangelio, pues parece como una acción iluminadora llevada ya a cabo de las tinieblas. Es decir, que ya ha venido esa luz y esa luz está brillando. Es decir, que se habla como de una historia. Aquí está toda la historia universal del ser humano. No sé, que propiamente inaugurada en la encarnación, pero que vale para todo tiempo. Es decir, nos orienta y nos presenta como un combate continuo en el que el mal no triunfará sobre el bien, sino que tiene que triunfar precisamente el bien. Seguramente en el himno primitivo, es decir, antes de organizar todo lo del Evangelio sobre estos temas, pues después del versículo 5 vendría el versículo 9. Después de "y las tinieblas no la comprendieron", vendría "la luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo", etc. Porque aquí se relaciona, va seguido el tema de la luz, aunque el tema también sigue con estas palabras que luego pusieron para que hubiera más temas que luego iba a tener el Evangelio, hablando de Juan el Bautista, que están del versículo 6 al 8 y que ya veremos el próximo día qué es lo que quería significar como un nuevo tema. Recuerdan que este himno primitivo, este prólogo del Evangelio, más que el himno, el prólogo, es como una abertura musical donde se están exponiendo los temas que luego se ampliarán en el Evangelio. Hay un himno, pues, en la Iglesia, en que relaciona también la luz del día con la luz de Dios que nos tiene que dar para ir suprimiendo las tinieblas del alma. Y comienza con que nosotros somos nacidos de la luz, hijos del día. Pues sí, amigos, que el Padre de la Gloria, Dios nuestro Señor, vaya limpiando tantas oscuridades y tinieblas que tenemos en el espíritu, para que venga la luz de Dios y venga sobre todo esa luz, que es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios que se hizo hombre por nosotros, Cristo Jesús, para iluminarnos con su luz a través de este Evangelio tan espiritual, el Evangelio de San Juan. Así pues, amigos, con esta idea, con estos deseos de que la luz del Señor nos ilumine cada vez más, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.